En los cuatro evangelios se nos dice que fueron varias las ocasiones en que la gente oprimió al Señor, pero solo los que le tocaron recibieron algún beneficio. Por medio del contacto directo que tenemos con el Señor, la vida que Él tiene se imparte en nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Marcos, exploraremos en esta ocasión tres casos del capítulo 3, los cuales nos revelan que nuestra manera natural de pensar y hacer las cosas es completamente diferente a la manera como el Señor Jesús lo hace. El Evangelio de Marcos no es un libro que hable acerca de las grandes doctrinas de la fe cristiana, sino que nos presenta muchos casos que ilustran la realidad del Evangelio, llevado a cabo y vivido por el Señor Jesús, el Salvador esclavo. Al inicio del capítulo 3, el Señor le dijo a sus discípulos que preparasen una pequeña barca para que la multitud no le oprimiese, debido a la gran cantidad de personas que habían venido a Galilea. La multitud buscaba acercarse al Señor porque sabían que Él había realizado muchos milagros y sanado a muchos enfermos. Esta situación se había convertido en una verdadera frustración para aquellos que le buscaban de manera genuina, ya que no deseaban formar parte de un gran movimiento religioso nuevo, sino que anhelaban poder tener un contacto personal e íntimo con el Señor mismo. Pues bien, este es el tema del mensaje que tiene por título Hechos suplementarios que realizó el Salvador esclavo en su servicio evangélico. Y hemos invitado a Óscar Cordero para que nos ayude a explorar y descubrir el tesoro que está escondido en este pasaje de la palabra. Saludos, Óscar.
Para mí es un placer participar una vez más en el programa.
Óscar, en los últimos mensajes hablamos acerca de los 5 casos que presenta el capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 3, los cuales nos ilustran la manera como el Señor Jesús llevó a cabo su servicio evangélico. Ahora, hemos llegado a uno de esos casos secundarios o hechos suplementarios. Sin duda alguna, este es un cuadro muy sorprendente, ¿verdad?
Así es, Víctor. Estos hechos suplementarios nos traen mucha luz. El Señor manejó las situaciones como un verdadero Dios hombre. Si nosotros hubiéramos estado en sus zapatos, habríamos manejado las cosas de una manera muy diferente. Tal vez pensemos que Él ha debido enfrentarse a las multitudes, pero en realidad el Señor huía de ellas. El Señor no deseaba que lo siguieran de manera multitudinaria, sino que deseaba ministrarse a sí mismo como vida en las personas.
Óscar, esto es muy impactante. En el modelo que vemos todo el tiempo en la escena religiosa actual, cuando se lanza un ministerio, se busca que cautive a grandes multitudes. Sin embargo, el servicio evangélico del Señor fue completamente diferente. Al inicio del ministerio del Señor, vinieron grandes multitudes, pero Él se apartaba de ellas. Por esa razón, en Marcos 3, del 7 al 9, dice lo siguiente: Y Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo las cosas que hacía, una gran multitud vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuviesen lista cerca de él una pequeña barca, a causa de la multitud, para que no le oprimiesen. En lugar de buscar las multitudes, el Señor se distanciaba de ellas, lo cual se opone a nuestro pensamiento natural. ¿No es así, Óscar?
Así es, Víctor. Esa manera de proceder es contraria a lo que nosotros haríamos. Él hizo las cosas de esa manera a propósito, principalmente porque no quería que una gran multitud lo siguiera externamente. Incluso en el relato de Juan 6, dice que la multitud trató de hacerlo rey por la fuerza. El Señor simplemente quería ser el pan de vida para las personas y no tenía la más mínima intención de que se produjera un gran movimiento. Él quería ministrarse como la vida divina en las personas, aunque alcanzara a un número reducido de estas, a fin de que ellas lo representaran a él apropiadamente.
Gracias por este comentario. Bien, iniciemos el primer segmento del estudio Vida de Marcos con Witness Lee. Adelante.
In this portion,
en esta porción,
from verse 7 through verse 35,
desde el versículo 7 al 35,
we have five items. These are...
tenemos cinco hechos suplementarios del servicio evangélico. No son hechos que directamente llevan a cabo el evangelio, sino que ayudan a llevarlo a cabo. Al llevar a cabo la comisión ministerial que Dios nos ha encomendado, siempre encontramos problemas, frustraciones, obstáculos, oposición. Algunos de los problemas son causados por lo que otros hacen de manera natural en su afán por ayudarnos. Al llevar a cabo su servicio evangélico, el Señor se enfrentó con esta clase de problemas. En este caso, el Señor fue oprimido por una gran multitud que vino a verlo porque habían escuchado acerca de lo que Él hacía. Vinieron de muchos lugares, de muchas aldeas, y esa gran multitud estaba frustrando el ministerio del Señor. Actualmente, a muchos de los predicadores y evangelistas le gusta tener grandes multitudes. Sin embargo, una gran multitud no contribuye en nada al verdadero ministerio de vida. Una multitud, a lo más, nos puede ayudar a formar un movimiento, pero no a llevar a cabo el verdadero ministerio en vida. En esta breve sección se usan dos palabras que son muy significativas con respecto a la multitud, y estas son oprimir y tocar. Esa opresión fue un obstáculo que impidió que los que eran sinceros vinieran al Señor y le tocaran directamente. En los cuatro evangelios se nos dice que fueron varias las ocasiones en que la gente oprimió al Señor, pero solo los que le tocaron recibieron algún beneficio. Por medio del contacto directo que tenemos con el Señor, la vida que Él tiene se imparte en nosotros, es decir, se produce la impartición divina. Necesitamos salir de la multitud para tocar al Señor y recibir la impartición de vida.
Oscar, qué punto tan tremendo. Como ya dijimos, esto es algo absolutamente contrario a nuestra manera natural de hacer las cosas. Las grandes multitudes no contribuyen al verdadero ministerio de vida. En lugar de ello, se convierten en una frustración. Cada uno de nosotros necesita apartarse de las grandes multitudes para poder tocar al Señor de manera íntima y personal. Este es un punto maravilloso, ¿no le parece?
Claro que sí, Víctor. Las multitudes oprimían al Señor porque simplemente querían conocer y estar cerca de una persona famosa, pero no estaban interesados en tener un contacto personal con el Señor. Muchos creyentes son así. Simplemente quieren estar involucrados en un gran movimiento y estar asociados con determinadas personas. No obstante, los verdaderos buscadores son generalmente frustrados de poder tocar al Señor por causa de las grandes multitudes. Necesitamos tocar al Señor de manera personal e íntima para que el suministro de vida que se encuentra en Él pueda ser impartido a nosotros. Ese es el verdadero ministerio de vida que el Señor tiene.
Ahora, Oscar, quisiera que por favor nos explique la diferencia que existe entre el verdadero ministerio de vida y un gran movimiento. Pienso que es muy importante que todos conozcamos la diferencia.
La frase usada por Witness Lee, el Ministerio de Vida, tiene un gran significado. Tengo una buena cantidad de libros en mi biblioteca y siempre me he sentido impactado con los grandes movimientos evangélicos de personas como George Whitefield. Hace muchos años, él estuvo visitando la ciudad de Boston y logró reunir a unas 20,000 personas para predicarles el Evangelio. Es un hecho que a muchos predicadores y evangelistas les gustan las grandes multitudes, pero también es un hecho que estas grandes multitudes no contribuyen en nada al verdadero ministerio de vida. Actualmente, Dios no está interesado en un gran movimiento, sino en llevar a cabo su impartición divina en cada uno de nosotros, de manera personal e íntima. El ministerio de vida tiene la vida divina como fuente y la luz divina como el medio, a fin de que el Señor pueda impartirse como vida en las personas y Él pueda obtener un testimonio sólido. Un gran movimiento simplemente produce una gran cantidad de personas que vienen y se van todo el tiempo. En ciertos momentos se puede producir un avivamiento, pero luego se apaga. Y a largo plazo, el Señor no puede obtener la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual es el deseo de su corazón. En un gran movimiento, son muy pocos los que están involucrados con el verdadero ministerio de vida, el cual imparte a Cristo como vida. Tenemos que darnos cuenta de que cuando los creyentes reciben la impartición de la vida divina, ellos son edificados para llegar a ser el testimonio corporativo de Dios.
Gracias, Oscar, por esta explicación tan clara. Ahora, quisiéramos aclarar que no estamos tratando de menospreciar la obra del Señor, quien ha salvado a grandes cantidades de personas a través de la historia de la Iglesia. En cuanto a esto, ha habido muchas oportunidades en las que el Señor ha actuado de esa manera, para poder presentar el Evangelio a las personas. Sin embargo, aunque el Señor puede actuar de esta manera, esa no es su meta. El Señor anhela edificar su cuerpo, lo cual requiere de la impartición de su vida divina. No hay duda que esta es una perspectiva completamente diferente, ¿verdad?
Así es, Víctor. No se trata de que nosotros nos afiliemos a un movimiento masivo. Hace algunos años, cuando la Unión Soviética colapsó, fuimos a Rusia a predicar el Evangelio. En un tiempo no mayor de 6 meses, logramos traer a los pies del Señor a 29,000 rusos. Sin embargo, en ese tiempo también logramos que ellos tocaran al Señor de manera personal para que fuesen edificados. Actualmente, existe en Rusia un testimonio sólido de creyentes en Moscú, en San Petersburgo y en otros lugares, que están siendo edificados en la vida de iglesia y que están creciendo y madurando en la vida divina. Este es el verdadero testimonio del Señor Jesús y no un movimiento más.
Amén a sus palabras, Oscar. Bien, regresemos de nuevo a la escena del capítulo 3 de Marcos. Por causa de las multitudes que lo oprimían, el Señor le dijo a los discípulos que preparasen una pequeña barca para poder apartarse un poco. De esa manera, Él se llevó consigo a un grupo selecto de personas y luego hizo otra selección posterior hasta quedar solo con 12 discípulos que laborarían juntamente con Él. Escuchemos una vez más a Witness Lee en otro interesante segmento del estudio Vida de Marcos.
Now, the second thing.
Ahora, lo segundo que hizo el Señor
is that to avert the crowd.
Para alejarse de la multitud,
he went to the sea, even he...
fue irse al mar. El Señor quiso apartarse de la multitud y se retiró al mar. Y de allí se subió a una pequeña barca en el mar. Y del mar después subió al monte. ¿Para qué? Él se fue al monte a orar. ¿A orar por qué? Iba a orar por los 12 apóstoles que iba a seleccionar entre los muchos que habían recibido su ministerio de vida. ¿Ven esto? La carga del Señor era seleccionar a algunos de ellos y designarlos para que lo ayudaran con el ministerio del Evangelio. Él oró mucho allí. estuvo orando toda la noche en el monte a fin de seleccionar a los doce. Y sabemos que uno de los doce fue Judas Iscariote, el que lo había de traicionar. Consideremos por un momento si el Señor sabía que esto sucedería. Estoy seguro que antes de hacer su elección, Él sabía todo, porque había consultado con el Padre en oración. De hecho, Él no escogió a los doce apóstoles según su propia voluntad, sino para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y yo creo que Dios le mandó a escoger ciertas personas, incluyendo al último de los doce, a Judas. Esto se llevó a cabo en un periodo de tiempo muy corto, ¿ven? Y así, en este periodo tan breve, el Señor pudo tener doce ayudantes. Yo no creo que estos ayudantes eran muy maduros. No, no lo creo. Escuchen, dos de ellos, Jacobo y Juan, eran hijos de trueno, debido a que eran muy impetuosos.
And among the 12, one was a tax collector.
Y otro de ellos, Mateo, era un recaudador de impuestos.
If he was a scribe, that may be okay.
Tal vez, según nuestro concepto natural, si hubiera sido un escriba, tal vez habría estado bien.
Right? I tell you.
Pero les digo, nuestra manera natural de ver las cosas es completamente diferente de la perspicacia espiritual. El Señor tenía este punto de vista, no el punto de vista natural. Según mi observación, el Señor no eligió, como a sus doce apóstoles, a ninguno letrado. Por ejemplo, no escogió a Nicodemo, porque no lo hizo conforme al punto de vista natural. Su perspectiva era en el Espíritu. Y puesto que todo lo que hacía el Señor era en el Espíritu, la designación de los doce apóstoles no fue algo natural. Fue por completo en el Espíritu.
Sin duda que ese evento fue algo maravilloso. Al inicio del mensaje, dijimos que el Señor siempre respondía de una manera diferente a la nuestra. Muy posiblemente, nosotros hubiéramos preferido que nos siguieran las grandes multitudes. De hecho, hubiéramos tratado de cultivar esa gran cantidad de personas. Por otro lado, si nos hubiera correspondido elegir a los doce apóstoles, habríamos descalificado a todos aquellos que, según nuestro punto de vista, no hubieran sido aptos. No habríamos llamado a Juan, a Jacobo y mucho menos a Mateo, quien era un recaudador de impuestos. En cuanto a esto, Oscar, ¿qué nos puede usted comentar?
Esto nos enseña que aún como creyentes, nosotros vivimos en nuestra vida natural. Siempre vivimos en nuestro yo, tratando de llevar a cabo las cosas según nuestros propios pensamientos y opiniones. Sin embargo, la manera como el Salvador esclavo llevó a cabo las cosas fue completamente diferente. Todo lo llevó a cabo mediante la vida de resurrección. Nuestra vida natural se opone a la vida de resurrección y al Espíritu. Todo aquello que el Señor llevó a cabo, incluyendo los hechos suplementarios que se describen en el capítulo 3 de Marcos, fueron hechos en la vida de resurrección. La oración del Señor y la selección de los doce apóstoles fueron hechas en resurrección, incluso a sabiendas de que Judas lo traicionaría más adelante, conforme a la voluntad del Padre. Todo lo que el Señor hacía era en resurrección, en el Espíritu y conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros hubiéramos tenido que hacer la selección de los doce apóstoles, habríamos escogido a los más capaces, quizás a los judíos más prominentes de aquel entonces, y habríamos causado un desastre. Aprecio mucho la manera como Witness Lee explica la diferencia entre la vida natural y la vida de la resurrección del Señor.
Estoy completamente de acuerdo con usted. Para que nosotros aprendamos a vivir y andar por el Espíritu, se requiere que neguemos nuestro pensamiento natural. Cada vez que lo hacemos, le damos una oportunidad al Señor que está en nuestro espíritu para que Él se exprese y se manifieste. Bien, antes de ir a la parte final del mensaje, quisiera leer los versículos 23 al 27 del capítulo 3 de Marcos. Ahí leemos lo siguiente. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede quedar en pie. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede quedar en pie. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede quedar en pie, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. Con estos versículos, regresamos por última vez con Witness Lee. Adelante.
The Lord's word tells us,
la palabra del Señor nos muestra
that Satan has a kingdom,
que Satanás tiene un reino
with a house,
con una casa.
And his kingdom is against God.
Y su reino se opone al reino de Dios. Y su casa se opone a la casa de Dios. Y número dos, este pasaje de la palabra también nos dice que mientras el Señor estaba predicando el Evangelio, estaba atando al hombre fuerte para destruir su reino al saquear su casa. En otras palabras, la palabra del Señor nos muestra que su predicación del Evangelio fue para saquear la casa de Satanás. Él saqueaba la casa de Satanás con su predicación. Hoy día, cuando predicamos el Evangelio, es para saquear la casa de Satanás. Según nuestro entendimiento natural, hacemos esto para ganar almas. Nosotros predicamos para ganar almas, para salvar a los pecadores perdidos. Pero el concepto del Señor es que cuando Él estaba predicando el Evangelio para salvar a los pecadores, Él estaba saqueando la casa de Satanás para liberar a sus cautivos. Al hacer esto, el Señor ciertamente estaba destruyendo el reino de Satanás. Esta palabra nos dice que al predicar el Evangelio y saquear el reino de Satanás, ¿lo hacía por qué poder? Lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Él hizo todo por el Espíritu Santo, especialmente al predicar el Evangelio y saquear la casa de Satanás y destruir el reino de Satanás, Él lo hizo por el Espíritu Santo. Cuando el Señor hizo esto, Él estaba introduciendo el reino de Dios. Esto es maravilloso. Así que al predicar el Evangelio, primero necesitamos aprender a orar para que podamos recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Ven esto? Somos fortalecidos por el Espíritu. Y luego, cuando predicamos, debemos tener en cuenta que estamos saqueando la casa de Satanás y estamos destruyendo su reino. Esto no es algo insignificante. Todos necesitamos ver esto.
Pues bien, Oscar, los tres segmentos que hemos escuchado son completamente opuestos a nuestra manera natural de pensar. Cuando predicamos el Evangelio, casi siempre pensamos que lo hacemos para ganar almas. Esto no es del todo equivocado, pero existe una visión mucho más profunda en cuanto a esto y se relaciona con saquear la casa de Satanás y destruir su reino. En otras palabras, el asunto de la predicación del Evangelio es una batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás, ¿verdad?
Así es, Víctor. Recordemos que la predicación del Evangelio forma parte de los hechos suplementarios que realizó el Salvador esclavo. Sin embargo, quizás pensemos que evangelizar se trata únicamente de salvar almas de la perdición eterna. Esto es verdad, pero si solo lo vemos desde ese punto de vista, estaremos cortos de visión. Detrás de la predicación del Evangelio hay una batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Por tanto, cuando predicamos el Evangelio, necesitamos ver que estamos saqueando la casa de Satanás y destruyendo su reino. Esa es una visión mucho más profunda.
Amén. Nosotros debemos predicar el Evangelio bajo esta visión. Bueno, desdichadamente el tiempo se nos agotó y debemos concluir aquí. Muchas gracias, Oscar, por su colaboración en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un placer estar nuevamente en el programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.